RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
A partir de ahora, comience a educar su bolsillo. Arranca Economía en Breve.
Economía en Breve, un espacio para difundir los conceptos básicos de las ciencias administrativas y económicas articulados a la realidad.
Bienvenidos, ciberoyentes. Reciban un cordial saludo. Les habla Germán Medina. En el estudio nos acompaña nuestra guionista, la doctora Andrea del Pilar Barrera, que a su vez es comentarista docente base del programa. La directora de RV, Briseida Valderrama, y el webmaster, Alejandro Díaz. El programa del día de hoy se denomina ¿Cómo funciona la economía? Los temas que vamos a desarrollar son los siguientes. Primero, ¿qué es el hecho económico? Segundo, ¿qué es el acto económico? Tercero, ¿qué es la actividad económica? Cuarto, factores económicos. Quinto, necesidades y satisfactores. Y algunos ejemplos cotidianos. Y por último, tema 6, que es el sistema económico.
Bien, Germán, el tema que vamos a tratar hoy es un tema de bastante importancia y quiero que lo encadenemos mucho con los temas que hemos tratado en las emisiones anteriores, que hablaban acerca de por qué definimos la economía como ciencia y la administración como ciencia. Y ya abordado y ahondado este conocimiento, pues entonces vamos a mirar qué es lo que contiene la economía, qué es lo que hace parte de ella, y eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy.
Sí, mi doctora Andrea, ese planteamiento es importante, que nos permite tener una visión clara de que la economía es una ciencia. Y como tal, en el programa de ciencia hemos hablado que la ciencia parte de hechos. Entonces, vamos a volver nuevamente a la parte pura de la economía, podemos decir la parte primigenia.
Perfecto. Para abordar entonces estas temáticas, quiero empezar con las definiciones del profesor José Silvestre Méndez en el libro de Fundamentos de Economía, y vamos a empezar con el tema del hecho económico. Voy a leer textualmente lo que se entiende como hecho económico. El profesor Méndez entonces lo define como que son los que se relacionan con actividades que los hombres desarrollan no aisladamente, sino como miembros de un grupo humano, lo cual nos autoriza a calificarlos de sociales, que los mismos hombres despliegan en su esfuerzo para procurarse medios de satisfacción que no pueden allegarse de manera gratuita. Se trata de hechos cuantificables, medibles, reducibles a números. Son hechos que se refieren a la producción, cambio y consumo. Los hechos económicos de producir, distribuir y consumir ocurren espontáneamente sin que los hombres estén realmente conscientes de lo que hacen ni de los diversos procesos que implican.
Sí, Andrea, esa definición es una definición fascinante, en el sentido que articulan muchos elementos inicialmente de la ciencia. Ustedes, todos los académicos, y para los nuevos estudiantes que hacen sus primeras exploraciones en estos temas, van a observar permanentemente lo recurrente que es el ser humano de tratar de medir cosas, ya sean las cosas biológicas, químicas, físicas. Siempre la medición es muy, muy interesante. Acá lo importante que vemos en primera instancia es cómo nuestra definición ubica al ser humano como un ser social. Si él se articula con lo social, ahí la inteligencia de la propuesta es cómo lograr que todos estos eventos o sucesos que se van a denominar hechos sean cuantificables. Y ahí viene una de las amabilidades y genialidades que nos da la ciencia. También se identifica el objeto de la economía. Cuando dice de producir, distribuir y consumir, básicamente es lo que el ser humano quiere hacer y es lo que la ciencia quiere observar. Entonces vamos a identificar varias cositas. Una de ellas es la conciencia. Cuando hablamos ya que el hombre tiene una conciencia, que existe una conciencia, pues estaríamos hablando del acto económico. Sin embargo, acá la concienciación que hace referencia es de la relación social. cuando el hombre comienza a producir, básicamente él es consciente de satisfacer una necesidad, la de él. Cuando aparece el plusproducto, pues va a aparecer otros elementos como la economía, como el comercio. Entonces, más adelante vamos a mirar cómo en ese desarrollo también aparece el proceso de la instrucción, que tiene que ver básicamente con el comercio. Y lo último, la función individual, que es la del consumo, también se deriva como una función muy propia del ser humano. Para tratar de ubicarlos en un contexto más cercano a la realidad que viven las personas, generalmente la ocurrencia de un hecho económico es algo que ocurre o un evento que sucede y que tiene un efecto económico. Miremos el caso de un cultivo cualesquiera en nuestro país.
Digamos, un ejemplo.
Un cultivo de arroz.
Un ejemplo.
Que el cultivo esté ya para recoger la cosecha. Digamos que ocurre un vendaval. Es un acto natural. Pero tiene un hecho
económico,
porque
afectó la cosecha del cultivo.
Claro, y eso, si es a gran escala, puede inclusive llegar a afectar no tan solo al propietario de ese cultivo, muy seguramente puede afectar a la economía nacional si se llega a presentar escasez de arroz, teniendo como un efecto el incremento de los precios. Entonces vemos que ahí no hubo una intencionalidad del ser humano de que eso ocurriera, pero ocurrió. Otro ejemplo más cercano puede ser que una persona esté conduciendo su coche o su vehículo en la ciudad cualesquiera de nuestro país. Él no tiene su intención de accidentarse, pero puede ocurrir un evento que sea un accidente. Ese hecho, ese evento, ese suceso se va a convertir en un hecho económico para esa persona. ¿Por qué? Porque muy seguramente esa persona va a tener que dedicar recursos para solucionar el evento del accidente.
Ahí hay algo importante que debemos destacar, y es que son situaciones que se presentan en la cotidianidad de las personas y que esas situaciones tienen una afectación de orden económico en esa cotidianidad y en esa vida de las personas. Hay que hacer como ese énfasis allí, que tienen efecto de orden económico en la cotidianidad. Para cerrar un poco, podríamos decir entonces que el hecho económico es un concepto que nos permite establecer de forma clara la relación entre la producción, la distribución y el consumo de la economía como lo que es una ciencia social. Y además de ello, pues prevalece la ocurrencia de un evento que, sin una intencionalidad misma de la persona, es capaz de determinar un efecto de orden económico. Vamos a cerrar esta primera parte y ya volvemos con Economía en Breve.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la Radio UNED Virtual.
Bueno, hemos regresado en Economía en Breve y vamos a seguir con este tema. Vamos a pasar entonces ahora a la definición de acto económico. Volvemos con el profesor Méndez, y el profesor Méndez nos habla de que acto económico es cuando el hombre toma conciencia de sus necesidades y de cómo satisfacerlas, y entonces se habla de actos económicos como el cultivo, la pesca. Estos actos económicos son conscientes para el hombre porque ese acto satisface unas necesidades. Cuando este hombre es consciente de esas necesidades, surge un problema económico. ¿Qué va a producir? ¿Cómo lo va a producir? ¿Cuánto debe producir? Y esos son los problemas básicos que enfrenta toda sociedad. ¿Qué podemos entonces decir de un acto económico de manera concreta y con un ejemplo, profesor?
De manera concreta, el acto, a diferencia del hecho, es que el acto tiene una conciencia clara y una intencionalidad por parte del ser humano. Por ejemplo, si la gente quiere tener un cultivo de arroz, debe cultivar la semilla. Ese es un acto económico. O sea, lo importante ahí es que se centra una intención. Lo que yo hago tiene una intención clara y específica para lograr un resultado determinado.
Uno podría determinar que, en comparación con lo que trabajamos del hecho económico, el acto económico en este caso es, como usted bien lo decía, te genera una conciencia, pero es una conciencia para poder satisfacer no solo las necesidades de orden individual, sino necesidades de orden colectivo, porque produce para poder dar satisfacción a las necesidades de otros.
Perfecto.
Bien, pasemos entonces ahora a la actividad económica. El profesor Méndez define la actividad económica cuando los actos económicos que se realizan de forma organizada y sistemática. Hablamos entonces de actividad económica, que es la suma de los diferentes actos económicos. Ampliemos un poco esta definición, profesor Germán.
Bueno, aquí pues vemos un elemento muy importante de la economía, que es la actividad económica. La actividad económica básicamente es la sumatoria de actos económicos. Voy a dar un ejemplo. Una persona quiere tener una cosecha de arroz, pero eso no sale de manera espontánea. Entonces, el primer acto sería adquirir las semillas de arroz. El segundo acto económico, sembrar las semillas de arroz. Tercer acto económico, hacerle el mantenimiento, echarle el agua necesaria, matar, usar los plaguicidas necesarios para preservar su cultivo. Y el cuarto acto sería la recolección de la cosecha. Ahí tenemos claramente una actividad económica que corresponde a la actividad arrocera en un momento determinado.
Bueno, recogiendo un poco lo que hemos venido trabajando, hecho económico, hechos, situaciones que se presentan y que tienen implicaciones económicas, actos, acciones concretas con una intencionalidad, normalmente de orden económico, actividad económica sumatoria de los actos económicos que generan una cadena de una producción determinada, de un servicio, para que nuestros oyentes vayan teniendo claridad.
O un bien determinado.
Perfecto. Evidentemente, esa actividad económica expresa entonces las relaciones económicas que se manifiestan a través de las relaciones sociales, porque es una ciencia social. Y esas actividades económicas se ven y se observan en cada una de las etapas de la producción, distribución, consumo, etcétera. Para ello es que las sociedades se organizan de forma diferentes para afrontar problemas y satisfacer las necesidades que existen en la sociedad. Vamos con el siguiente tema que se encadena a este proceso y es el de factores económicos. De acuerdo con lo planteado por el autor que estamos trabajando el día de hoy, los recursos o factores económicos son todos aquellos elementos que contribuyen a que la producción se lleve a cabo. Tradicionalmente se han agrupado en tierra, trabajo y capital. Algunos autores también señalan a la organización como un factor económico productivo, y aunque esta en otros casos se considera parte del factor de trabajo. Abondemos un poco en esto.
Bueno, cuando los economistas hablan de estos tres factores, tierra, trabajo y capital, y la organización, tenemos que comenzar a separar cada uno de estos tres cuatro paquetes. Cuando hablan de la tierra hay que tener en cuenta que van los bosques, que van los ríos, que van los mares, que van las minas, que va la misma tierra. Todas esas partes.
Ahí podemos hablar de los recursos naturales.
Pueden incluirse en todos los recursos que la tierra provee, perfecto. Hay otro recurso que es el capital. El capital son todos aquellos elementos que el ser humano ya ha procesado y que este capital sirve para la generación de nuevos productos. Ahí tenemos materias primas, tenemos infraestructura, tenemos industrias, tenemos todo lo que es la red de comunicación. Todo eso hace parte del capital. No es tan solo el dinero, porque muchas personas, cuando leen la primera aproximación con este tema, piensan que el capital en economía es solo el dinero. No, son todos los elementos enunciados anteriormente. El otro es el trabajo. Ya aquí, cuando hablamos del trabajo, no es tan solo la actividad en sí, sino lo que está implicado o aunado a ese trabajo. Me explico. Una persona, un trabajo determinado, un ingeniero, él tiene una capacitación previa. Tuvo que haber hecho pre-kinder, primaria, terminar la básica, ir a la universidad, especializarse. O sea, todo eso está unido a esa característica. Entonces, es mucho más amplio que el solo trabajo. Y por último, aparece la parte de las estructuras organizacionales. Resulta que como se estructure o se organicen las empresas, pueden ser más o menos productivas. Entonces, por eso es que vemos que los movimientos de los economistas actuales consideran la parte de la organización como un factor adicional, porque no son iguales en todos los casos. Y por más que se traten de aplicar en varios contextos la misma organización, los resultados no siempre van a ser los mismos.
Exacto. El que se incluya a la organización dentro de los factores
productivos,
genera como una caracterización importante en el desarrollo del mismo proceso de lo que es la organización y de lo que nosotros hemos hablado y que hablaremos en un siguiente programa de cómo la economía se centra también en el estudio de la micro y en el estudio de conocer al consumidor. Esa organización de ese trabajo y de esos factores productivos en torno a producir una actividad económica, un bien o un servicio, permite que cobre relevancia la teoría de organización y la ciencia como la administración como ciencia. Entonces ahí vemos ligadas como la economía y la administración son ciencias hermanas y ciencias que se complementan en torno a todo el proceso del sistema productivo. Hablando entonces del sistema productivo, Germán, quiero que abordemos las necesidades y los satisfactores, porque hemos tocado los temas de hecho, acto, actividad económica, también los factores productivos. Pero es importante que nos detengamos un poco y pensemos en la definición de necesidad, que en efecto simple me atrevo a definirla como que la necesidad es el desequilibrio psíquico y físico o psicofísico que siente el individuo porque tiene la carencia de algo. Eso yo lo definiría como una necesidad. Y en ese sentido, al tener esa carencia, el individuo desarrolla una búsqueda para eliminar esa carencia, para saciar, para llenar esa carencia. Y es allí donde aparecen los satisfactores. ¿Qué son entonces los satisfactores? Los satisfactores entonces los entendemos como un elemento o una acción que satisface esa necesidad. Es aquello que satisface la carencia que como individuo he sentido. Vamos entonces a poner un ejemplo y quiero poner ahí un ejemplo. La carencia, podemos hablar la carencia cuando se siente hambre. Siento la necesidad, tengo una carencia de hambre y es la necesidad de comer. Y el satisfactor sería el alimento.
Sí, Andrea, es tan importante esta conceptualización de necesidad que nos lleva a interpretar de una manera clara que los sentidos del ser humano es lo que lo hace a él en su parte física sentir la carencia de algo, pero él la puede procesar cuando su psiquis lo logra entender. En ese momento tenemos claramente una necesidad. Y evidentemente, como lo acabas de decir, el satisfactor es algo que satisface ya sea desde lo psíquico a lo físico. Uh-huh. Y es lo que vemos que hoy en día una ciencia como la administración, a través de diferentes técnicas, entre ellas una muy que está muy en desarrollo, que es el neuromarketing, que tú muy bien la conoces, es lo que trabaja este tipo de satisfactores para el desarrollo social.
Bien, Germán, sí, un tema interesante el del neuromarketing que ya lo trabajaremos. Vamos al siguiente corte y ya volvemos con Economía en Breve.
Más allá de los triunfos, récords y medallas, más allá de los Nairo Quintana, Katherine Ibargüen y Mariana Pajón, hay un fenómeno que merece análisis y estudio. Por eso en Radio UNAD Virtual saltamos al campo del deporte con el uniforme de la academia. Aquí examinamos el deporte con la pasión del investigador y la lealtad del hincha. Deportes Radio UNAD Virtual, la pasión de la razón aplicada al deporte. Escúchanos en vivo todos los lunes de 3 a 4 de la tarde con repetición a las 8 y 30 de la noche. O escúchanos en diferido en los podcasts disponibles en la página. Deportes Radio UNAD Virtual, el deporte con pasión académica.
Regresamos con Economía en Breve y estábamos hablando de los satisfactores y de las necesidades, y tú tocabas un tema interesante que tenía que ver con el neuromarketing y cómo el neuromarketing presenta la fusión entre las ciencias sociales y cómo lo que hablábamos en el comienzo de esta temporada de cómo el ser humano de alguna manera ha particionado el conocimiento para poder entenderlo, pero cómo el conocimiento también se une para poder desarrollarse. Y en el neuromarketing sucede eso que lo quiero tratar en un espacio pequeñito, pero que tiene que ver con la unión de las neurociencias, del estudio del cerebro y de cómo es el comportamiento del cerebro en el ser humano, aunado y compaginado con el marketing o con las ciencias organizacionales o empresariales, cómo el entender el comportamiento del ser humano desde cómo se comporta su cerebro nos hace capaces de entender al ser humano y de poder satisfacer sus necesidades y de poder hacer las organizaciones también más efectivas y productivas, como se habla con el neuromanagement y otras tendencias que se están desarrollando como la neuroeconomía. Entonces, pero pues son temas que trataremos más adelante. Pero siguiendo con el tema de las necesidades y de los satisfactores, podríamos ahondar en otro ejemplo. Sensación o carencia, podríamos hablar del cansancio. Entonces, ¿cuál es la necesidad que tiene el individuo? Pues el descanso. ¿Y cuál es el satisfactor? El sueño, el poder dormir. Y lo que tú mencionabas hace un rato, Germán, que tiene que ver con la conciencia que tiene el ser humano de esa necesidad que tiene y de buscar de qué manera poder satisfacerlo. Teniendo claro entonces esas definiciones de necesidad y de satisfactores, vamos a pasar al tema del sistema económico.
Andrea, antes de que abordes el sistema económico, es necesario articular un tema que ya se habló en esta charla, que es el problema económico. Uh-huh. En otras palabras, hay hechos, hay actos y hay actividades. Y también hay factores productivos y hay necesidades. Todo eso, cuando se relaciona de una manera determinada o en otra manera, es lo que vamos a conformar un sistema económico, y ahí retomamos nuestro diálogo.
Por eso la importancia de haber pasado por el acto, los hechos, para que nuestros oyentes comprendan cómo llegamos entonces al desarrollo del sistema económico, y es muy claro lo que tú acabas de explicar para que ellos también tengan claridad. Todo lo que hemos abordado en el programa del día de hoy se conjuga para la conformación del sistema económico. Vamos entonces a ver la definición de sistema económico y ahondaremos en ella. Un sistema económico es la forma como el hombre se organiza para resolver el problema económico. Un sistema puede ser una economía que esté dividida por sectores: sector primario, que se encarga de la producción de los productos agrícolas, ganaderos y pecuarios, podríamos hablar de toda la parte del campo, de materias primas, como se conoce normalmente. El sector secundario, que es el industrial, conformado por las fábricas, que es pues donde se hace la transformación de esas materias primas que normalmente vienen del sector primario. Y el sector terciario, que es el sector de los servicios, cómo yo agrego valor agregado a la transformación que dan las fábricas y las industrias a esas materias primas. De esta forma, la sociedad organiza sus factores productivos, que ya tocamos el tema, para solucionar el problema económico. En un sistema de mercado donde cada uno de los actores, los que estamos inmersos en ese sistema, deciden qué producir, cuándo producir, para quién producir, y también dentro de ese mismo sistema hay actores que deciden qué consumir, cómo consumirlo, etcétera. ¿Qué podemos decir de esto, Germán?
Bueno, esta definición del concepto del sistema económico es muy particular y está unida evidentemente a una economía de mercado, en donde los actores de manera independiente, no organizada, deciden resolver el problema económico, de qué producir, cuánto y cómo. Entonces eso tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Sin embargo, Andrea, lo interesante de acá es que los sistemas económicos pueden ser organizados de diferentes formas. Esta es una forma que está dividida por sectores, uh-huh, en donde vemos claramente la relación y en donde vemos que su estructura es libre y que los productores pueden organizarse de acuerdo no a una directriz gubernamental, ni a una línea o una política de Estado. Ellos se organizan, los productores, de acuerdo a la oferta y a la demanda. O sea, los precios del mercado son los que los llevan a ellos a tomar sus decisiones. Igual pasa con los demandantes. Los demandantes van a consumir generalmente, dentro del principio de la racionalidad económica, lo más barato. Pero no siempre es así. ¿Por qué? Porque ellos también son libres de ver qué productos satisfacen plenamente su necesidad.
Ahí va la cuña de que allí entra la neurociencia a mirar cuáles son las intencionalidades y los estímulos que hacen que en algunos casos el consumidor no compre lo más barato, sino elija otra opción.
Y para retomar de manera general, otro enfoque de sistema económico puede ser un sistema en el cual el gobierno dice qué producir, cómo producir y cuánto producir. Esos se llaman modelos de desarrollo centralizados que han existido a través de la historia en otros países, en los cuales el gobierno distribuye. Lo que pasa es de que aquí la diferencia es que solamente la propiedad privada se ve en el consumo, mientras que en el de mercado la propiedad privada se ve en todo su proceso. Entonces son dos sistemas diferentes de ver el mundo.
Perfecto, aquí podemos centrarnos en que el sistema que del que estamos hablando es el sistema de economía de mercado, que es el que normalmente todos conocemos, pues como en Occidente podemos decirlo así, es el que conocemos, es en el que hemos vivido, es en el que cotidianamente nos encontramos. Esos otros sistemas son sistemas efectivamente centralizados y muchas veces autocráticos, por así decirlo.
Sí, eso depende de
depende de la estructura
política
que tenga ese estado o esa nación a la hora de poner en funcionamiento el sistema económico en el que se va a desempeñar. Vamos entonces ahora con las conclusiones. Primera conclusión, Germán.
Bueno, la primera conclusión que tenemos en el día de hoy es que el proceso de producir, de cambio, distribución y consumo definitivamente es un proceso social que ha venido realizando el ser humano a través de su historia, lo que ha conllevado que en la medida que el proceso económico se perfecciona para satisfacer necesidades, este se complejiza dando lugar al problema económico, que debe ser resuelto por un sistema económico, y que el ser humano ha planteado diferentes formas de organizar los recursos con el fin de satisfacer de la forma más eficiente posible las necesidades humanas. Entonces vemos que esa es una conclusión primaria de entrada.
Bueno, la siguiente conclusión que yo saco de todo esto es hacer un llamado a la conciencia que cada uno de nosotros tiene como individuos y como actor protagónico dentro del sistema económico. El hacer conciencia de que todas las cotidianidades y la vida que cada uno de nosotros desempeña o vive normalmente tiene implicaciones de orden económico. Nosotros vivimos rodeados de hechos económicos, desarrollamos actos económicos. El mismo hecho de trabajar es un hecho económico, es un acto económico. Vivimos inmersos también en el desarrollo de los factores productivos y cómo estos se conjugan dentro del mismo sistema económico para que funcione ese sistema, para que nosotros seamos capaces de satisfacer las necesidades que en determinado momento tenemos para nuestro vivir, tal y como se manifiesta en las necesidades de Abraham Maslow que tocamos alguna vez. Entonces, básicamente es hacer y generar la conciencia de que somos actores protagónicos de orden económico en este sistema. Bueno, hemos llegado hoy al final de Economía en Breve con el tema de cómo funciona la economía el día de hoy. El día de hoy nos estuvieron acompañando nuestro productor Alejandro Díaz y la directora de la RV, Briseida Valderrama, Germán, nuestro director de Economía en Breve, y quien les habla como guionista. Que tengan un feliz día y nos vemos en la próxima emisión.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.